Qué mejor que tenerlo como siempre a mano al querido Tilio Borón, que ya está en contacto con el programa. ¿Cómo te va, Tilio? Buen mediodía.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buen mediodía para vos también.
Bueno, preocupado un poco porque podemos quedar efectivamente rodeados en un mar neoliberal, ¿no? En la Argentina, con estas historias que se van viendo en Chile, lo de Bolivia realmente es asombroso y doloroso al mismo tiempo, ¿no?
Sí. ¿Cómo estaba la Argentina cuando regresó el peronismo, ¿no? 73, 74, ¿te acordás?
Claro.
Dictaduras militares por todas partes, Pinochet, los milicos ya en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, Stroessner, estaba todo así. Mira, a ver, yo diría, haría dos o tres consideraciones. Primero, ayer el Frente hizo una elección extraordinaria, realmente hay que decirlo así, porque si no se como que se devalúa demasiado, porque jugaron solos contra todo el mundo. Es decir, fue el Frente contra toda la oposición, la oposición de derecha, e inclusive algunos, viste, medio progres, medio desorientados, con ideas así, medias raras, tipo anti-extractivista, etcétera, que se juntaron todo en un polo para pegarle al Frente Amplio. Y pese a eso, el Frente, si no ganó, llegó raspando. O sea que es una performance realmente brillante. Todos los diarios en contra, menos uno. La radio y la televisión absolutamente en contra. El clima de opinión pública, la embajada, los grandes empresarios. O sea, por donde mirases tenías oposición. Y los tipos llegaron prácticamente ahí en un final bandera verde, que, ojo, todavía no se sabe quién ganó, ¿eh? Porque mirá que hay muchos votos impugnados, la diferencia es muy pequeña, son 32.000 votos, hay como 60.000 votos que están en disputa, andás a ver si de repente eso no se da vuelta y los que perdían ganan y los que ganaban perdían. O sea, no, con esto no quiero decir que esto va a ocurrir, lo que sí quiero decir es que hay una probabilidad importante de que todavía esto pueda revertirse. O sea, no es algo que ya está terminado.
Sí, claro.
Me parece que es tan justo que ahí, según sea el tema de impugnación de la elección y todo lo demás, entonces de repente la cosa puede cambiar. Y si no cambia, lo que te digo, Mario, es que esa coalición que se armó ahí se deshilacha en menos que canta un gallo.
Sí, es cierto.
Porque ahí tenés desde tipos que son liberales, inclusive hasta medio progre, tibios, pero que no son falsos, hay que hilar fino, porque si no, estamos perdidos, ¿te das cuenta? No todos los que no son como nosotros son fachos. Estamos de acuerdo en eso, ¿no, Mario?
Absolutamente. Y además las internas históricas entre blancos y colorados en el Uruguay son leyenda ya, ¿no?
Pero escúchame, se odian. Los colorados tuvieron 90 años continuados en el ejercicio del poder pegándole a los blancos. Entonces digo, que ahora hayan hecho una alianza de circunstancias no quiere decir que esto pueda durar mucho, primero. Segundo, tenés al grupo de los fachos de Manini, el milico, que eso rápidamente van a separarse de la coalición, exigiendo políticas que la calle Pau no va a hacer jamás, te das cuenta, hacer una especie de exorcismo del pensamiento de izquierda, progresista, revolucionario, reformista, en el Uruguay antiderechos humanos, el otro, por más que sea conservador, no es tan idiota como para hacer una cosa así. O sea que tiene una coalición que se juntó así medio, digamos, por imperio de las circunstancias, muy oportunísticamente, para ganar las elecciones, y nada más que para eso, y que habrá que ver si se mantiene poco tiempo después. Y después el logro de que una fuerza política de coalición, porque fíjate que el Frente Amplio es una gran coalición, en ese sentido tiene muchos elementos del peronismo, ¿no es cierto? Una diversidad de alas, de corriente interna.
Bueno, parece que tenemos alguna dificultad nuevamente con las líneas.
Hola.
Sí, ahora te escucho. Adelante, Atilio.
Ahora, no, que te decía, que no es un logro menor el del Frente Amplio haberse mantenido durante 50 años como una formación política y mantener una cierta unidad que le ha permitido tener tres gobiernos. Y en una de esas, qué sé yo, se da vuelta la taba y tiene un cuarto. Difícil, pero no es imposible. Entonces, me parece que el panorama para Argentina es cierto, es feo. Alberto va a tener que tener relaciones con gente como Bolsonaro en Brasil, ¿verdad? Que también es otro que tampoco está tan firme, firmemente establecido en el poder, pero tiene un escenario de recomposición progresista por el lado de Chile, en donde el hundimiento del modelo chileno ya es irreversible, eso ya no corre más. Lo que venga después de Chile claramente va a ser post-neoliberal, de más o menos radicalizado, lo que vos quieras, pero no va a ser lo mismo, y eso ya es inexorable. Ecuador está prendido con alfileres y se te puede venir abajo en cualquier momento. En cuanto Moreno empieza a aplicar las políticas que ya viene demorando porque sabe que se le viene la turba encima y empieza a aplicar, y ahí va a haber otra vez insurrección, porque la gente, digamos, sobre todo el movimiento indígena, campesino, no banca más eso. Perú está buscando una salida también al estilo de Alberto. O sea que de repente es cierto, podemos terminar el año mal porque se escaló Bolivia, porque tenemos de Uruguay, pero el 2020 tiene pinta, yo digo, con colores razonablemente optimistas. Entonces no vamos a estar tan solos como estuvo Cámpora o Perón en el 73-74.
Es bueno escuchar eso. También estoy pensando, Atilio, ¿cómo será la construcción de nuevos espacios regionales? ¿Qué pasará con el Mercosur, por ejemplo, en estos escenarios? Y si la Argentina puede quedar entrampada en estas cosas, o habrá que, como diría Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro.
Mira, yo creo que este hombre Bolsonaro es un bocón muy grande, ¿no es cierto? Puede decir lo que quiera, pero el tema del Mercosur es tan importante para Brasil como para Argentina y para todo lo demás. Si no, a Brasil se lo llevan puesto, como nos llevan puesto a nosotros, si no tenemos el Mercosur como una alianza protectiva en contra de grandes bloques internacionales que se han venido formando y en ninguno de los cuales nosotros tenemos un lugar. Entonces, Bolsonaro puede decir lo que quiera. Y yo te digo, tengo muchas dudas cuánto está Bolsonaro a cargo del gobierno de Brasil. Mario, me permito hacer esta digresión. ¿Vos te acordás las cosas que dijo Bolsonaro cuando cayó Evo Morales?
Sí.
Tremendo, ¿no es
cierto?
Sí. Bueno, ¿quién le dio permiso al avión que se llevaba a Evo a pasar por territorio brasileño?
Bolsonaro.
Claro. Los militares.
Los militares, no, por tener razón.
Bolsonaro no jamás le hubiera dado permiso, pero los militares, ¿sabe qué? Le dieron un par de cachichadas, que no sale por acá y que deja de joder, así le dijeron. Es como si lo estuviera viendo. Claro.
Ajá.
No fue él.
Digamos, a mí me llamó la atención ese espacio aéreo, claro, que fue extenso realmente, porque además hubo que esquivar Ecuador y varias...
Escuchame, tuvo que bordear todo Bolivia, bordear Perú, meterse por un pequeño corredor, digamos, y ahí salir. No, escúchame, fueron los milicos brasileños, con lo cual no quiere decir que eran milicos a favor de Evo, pero te quiero decir, de que en Brasil hay... entre los militares Bolsonaro, porque tienen todavía un resto nacionalista que hace que los tipos tengan tantísimos ojos el hecho de que este fulano haya liquidado en Brasil, que hoy en día la empresa de la OE, que tenga que liquidar lo poco que quiera de Perú, que tenga ya la decisión de la medida. Y los tipos se dan cuenta que si lo dejan es el otro de Bolsonaro, que así se convierte en una república ordenera.
Uh-huh. Te estoy escuchando con alguna dificultad, Tilio, ahora de nuevo, si estás en movimiento.
No.
No, tengo dificultades ahí, los celulares siempre son traicioneros para la charla. A ver si... No, volvemos a llamarte, te intentamos, así hacemos un cierre más prolijo. Estamos hablando con Atilio Borón, un poco el análisis tras las elecciones en Uruguay en el día de ayer y lo que va a pasar en la región. Es cierto, está Colombia en estado latente, yo diría que la situación es parecida a la que se vive en Chile, allí en Colombia, en las ciudades principales. Está el panorama de Bolivia y este análisis que hay que hacer también de la cuestión ecuatoriana, pero para ir cerrando un poco este comentario que nos estaba haciendo Atilio, para ver si lo podemos cerrar con alguna prolijidad. Mientras tanto, les digo que se va a conocer recién el próximo viernes el resultado final, que la diferencia es de apenas un punto y cuatro décimas. Por lo tanto, la cuestión será ver qué pasa con los votos observados, que es una cifra casi la misma, por eso se calcula que puede haber una diferencia en favor de la coalición de derecha, pero lo cierto es que efectivamente el análisis de Attilio estaba aclarándonos un poco estas cuestiones. A ver si podemos cerrar la charla, querido Attilio, con mayor claridad por la, por la calidad de los celulares que a veces nos traiciona a los medios.
¿Por dónde estaba? Porque ya ni me acuerdo por qué.
No, que en el cierre, lo que se escuchó es el cierre muy bien de los milicos, si bien no lo querían a Evo, permitieron el paso del avión sobre el territorio y la recorrida que debió hacer hasta llegar a México. Hasta ahí te escuchamos bien. Después
claro, y digo que hay entre los analistas brasileños, gente con la cual yo hablo permanentemente, hay una clara constancia de que hay una pugna ahí dentro del gobierno brasileño entre el sector militar, que conserva todavía unos ciertos restos del nacionalismo militar que hemos conocido y que ve con mucha preocupación la desnacionalización de la economía brasileña, el hecho de que Embraer se haya transformado hoy en día en una empresa que la posee la Boeing, ya no es más una empresa del Estado brasileño, que se esté desmontando la estructura de la Petrobras y que la Petrobras esté ahora cayendo en manos también de sectores privados, y ese sector, digamos, se opone al ultra neoliberalismo que propone Bolsonaro y que no es del agrado de los militares, lo cual me parece que habla de un conflicto ahí muy, muy fuerte y que vamos a tener que tener muy en cuenta para ver cómo va a reaccionar el gobierno de Brasil una vez que Alberto tome posesión y si todas las bravuconadas de Bolsonaro después realmente se llevan a la práctica o comienza a haber una relación y un planteo diferente al que nosotros temíamos a partir de sus palabras, ¿no?
Claro.
Bolsonaro es un bocón, así que no hay que hacerle demasiado caso a lo que dice y mirar más bien a lo que hace y lo que puede hacer.
Y después está lo más frío, que es el rol que tienen las empresas concentradas en el consumo interno de toda la región, ¿no? Esa gente no va a permitir que haya, trabas arancelarias, cruces o no de fronteras. Hay la industria automovilística, por ejemplo, si la Argentina levanta un poco, Brasil va a tener que tener también su correlato, ¿no? Uno imagina un escenario en paralelo que hacen los sectores empresarios y la economía, ¿no?
Absolutamente, porque además vamos a pensar, la industria brasileña o la automovilística argentina no pueden vender mucho fuera del ámbito del Mercosur. ¿Qué van a ir a vender a Europa? Autos. ¿Van a ir a vender al sudeste asiático? ¿Van a vender autos? ¿A quién le van a vender autos? A los africanos, digo, me parece que en ese sentido la idea de crear un mercado del sur, que es la gran idea del Mercosur, es muy importante y es una idea razonable que, bueno, este tipo le agarró un ataque y de repente dice cualquier cosa, pero por eso digo, hay que tomar sus palabras con mucho, mucho cuidado. Yo creo que Alberto va a tener una gestión muy difícil en un mundo que es muy difícil para todo, porque no se corta, ¿no? ¿Se escucha bien?
Sí, sí.
Porque, que alguien me diga entonces que Trump la tiene fácil, Trump, que Merkel la tiene fácil, que Pedro Sánchez en España, digo, ¿qué gobierno hoy me puede decir?
Ninguno, claro.
Ninguno. Entonces digo que Alberto la tengo mal, no significa de que estemos en una situación absolutamente anómala y que seamos poco menos que el desastre mundial, sino que estamos inscritos dentro de un momento muy especial de una crisis muy profunda del capitalismo, una crisis que tiene múltiples dimensiones ecológicas, cambio climático, cuestiones comerciales, de guerra de las monedas, y en ese contexto todos los gobiernos están haciendo más o menos lo que pueden para zafar. Yo te digo, si vos me decís, medí la performance de los gobiernos, a ver cuáles son los que andan bien sin problema, y yo me vería en figurilla, te podría decir, tal vez, eventualmente se arreglan los finlandeses, claro, son 4 millones, es un barrio de Buenos Aires, ¿no?
Claro,
ahí
claro.
También es fácil arreglar. O decía, sumás Avellaneda, Loma de Zamora y ese es un país. Bueno, eso lo arreglamos más o menos fácil. Ahora, cuando vas a tener 45 millones, o tener 230 millones como Brasil, o 130 millones como México, y la cosa se hace mucho más difícil. Entonces, ¿va a tener problema Alberto? Va a tener problema. Pero creo que está armándose acá una, una coalición de apoyo muy, muy fuerte, multicolor, muy importante, que le va a dar un margen de maniobra muy grande. Así que yo miro con expectativa y con confianza lo que se viene.
Está muy bien. Los únicos que dicen que está todo mal son los medios de comunicación, que inventan... Bueno, pero eso estamos bien, ya estamos acostumbrados.
Pero le vamos a dar batalla, ¿eh? Y cada vez le estamos dando más batalla y lo sienten. O sea que vamos ahí también a tener un lindo campo de entrenamiento, ¿eh?
Bueno, un placer siempre, Atilio, escucharte, ¿eh?
Gracias, Mario. Te mando un gran abrazo a vos y a todos los chicos y la gente de la UNDAM.
Chao. Bueno, un abrazo grande. Atilio Borón, charlando con nosotros.